Bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast. Les habla el Dr. Ronald Castillo. En este episodio tenemos como invitada especial a la doctora Darcy Escalante. Ella es médico ginecólogo venezolana, actualmente ejerciendo en Chile. Vamos a hablar sobre la presencia de masas anexiales durante el embarazo. Espero que disfruten el episodio. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada aquí conectada, la doctora Darcy Escalante. Ella es médico ginecólogo, actualmente venezolana, actualmente se encuentra en Chile y nos va a contar hoy, o vamos a estar hablando sobre masa anexial. El término masa anexial es como muy médico, entonces vamos a estar hablando sobre quistes de ovario, quistes para uterinos en las pacientes embarazadas. Bueno, bienvenida Darcy, estamos iniciando también la segunda temporada de este podcast y no podíamos empezar con una mejor invitada que tú. Muchísimas gracias por venir.
Bueno, hola a todos, súper encantada de compartir esta información con ustedes de la mano de un gran amigo, colega, que es el doctor Ronald Castillo. ¿Y quién mejor él para compartir todo esto? Súper, el honor es, bueno, para mí muy grande porque de verdad me encantó esta invitación.
Ay, muchísimas gracias, Darcy. Una de las preguntas que se pueden estar haciendo las personas que están viendo este video es, ¿qué es una masa anexial? ¿O cuándo nosotros pudiéramos estar hablando de una masa anexial y qué tan frecuentes son esa terminología en las pacientes embarazadas?
Ok, cuando hablamos de una masa anexial, debemos recordar que la estructura principal, el útero, alrededor va a tener los anexos, que son las trompas uterinas y los ovarios. Cuando hablamos de una masa anexial, pues quiere decir que se pueden encontrar en estas estructuras, o también podemos tener masas anexiales originadas de otras estructuras que se encuentren muy cercanas al útero y por eso la llamamos anexial, ¿ok? La frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, debemos recordar que los estudios se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero a pesar de que ellos nos hablan de un aproximado entre un 0.5 a un 3% más o menos de frecuencia en la población, anteriormente no existían las herramientas que tenemos ahora, como la ecografía, y tampoco teníamos la cirugía cesárea, y es por ello que el hallazgo incidental quirúrgico, que actualmente también ha sido un boom, pues no se tenía. Y por eso estas cifras nosotros decimos que son bajas, entre comillas. ¿Por qué también decimos que son bajas? Porque a pesar que decimos que es un 3%, es una población grande, entonces también estamos hablando de una gran cantidad de pacientes, en donde en todas estas pacientes aproximadamente un 6% terminan en malignidad, ¿ok? Entonces eso también es importante, y que son diagnosticadas, como estamos hablando con respecto al embarazo, hay que hacerle mucha hincapié a este tema y darle la importancia, porque son pacientes que se encuentran en la edad fértil. Y aparte, por ello debemos saber cómo manejarlas y que también ocupa el número quinto en cáncer frecuentes en la mujer. Entonces de ahí a que de verdad le pongamos atención a esto.
Claro. Y yo sé que muchas de las personas que están escuchando actualmente este podcast, muchas de ellas pueden de repente estar embarazadas y se preguntan, además del control ginecológico, ¿cómo ellas pudieran saber si tienen una masa anexial o no? O sea, ¿o podemos presentar algunos síntomas para descartar tener o no tener estos quistes?
Bueno, en cuanto a síntomas, es difícil en un principio poder decir o pensar que estamos teniendo una masa anexial, primero porque no es algo común, ¿ok? Y no es algo común de que todas las pacientes lo primero que van a pensar es que tienen un quiste. Y menos embarazadas, quizás cuando no están embarazadas lo piensan cuando tienen la molestia de la ovulación o alguna otra molestia que presenten durante el ciclo menstrual. Pero en la embarazada, ¿por qué es difícil su diagnóstico en cuanto a los síntomas? Porque tenemos síntomas inespecíficos y síntomas propiamente del quiste específicos. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas inespecíficos? Pues la paciente puede presentar distensión abdominal, estreñimiento, gases, puede referir que tiene molestia en la lesión en la parte lumbar, también puede decir que tiene síntomas urinarios. ¿Y qué pasa? Que todos estos síntomas son los principales síntomas porque las pacientes embarazadas consultan, entonces tiende a confundirse. A mí una paciente me va a decir que tiene estreñimiento y yo puedo pensar que es por el aumento de la progesterona que le lentece el tránsito intestinal. no voy a pensar de primero que tiene una tumoración. Claro. Y también, cuando hablamos de síntomas específicos, a veces es cuando ya estamos complicados que la paciente se queje de un dolor muy fuerte porque vino, por ejemplo, una torsión de esta tumoración, que pues, si es muy grande, pesada, puede torcer el ovario, y ya es una emergencia quirúrgica, que la idea sería diagnosticarlo antes de que esto ocurriera. Y también podemos darnos cuenta, siempre cuando empieza el embarazo, nosotros debemos hacer lo que se llama el tacto bimanual. ¿Ok? En el tacto bimanual, una mano va introducida en la vagina y la otra mano, nosotros palpamos el abdomen de la paciente para ver cómo ha venido modificando, si las características del útero van acorde a las semanas de gestación, el cambio que presenta esta estructura, y podemos de repente palpar en los anexos algo que nos llame la atención de una masa, bien sea que sea regular o irregular, si es móvil, si está adherida o si presenta dolor. Entonces ya ahí con estos síntomas clínicos ya nosotros podemos con este examen clínico pensar, pero de verdad que es difícil, gracias a Dios que existe la ecografía.
Sí, fíjate, en nuestra especialidad nosotros evaluamos mucho la presencia de quistes de ovarios en pacientes jóvenes y sin ninguna antecedente de ningún tipo de enfermedad. Pero en la paciente embarazada es más complicada la cosa porque su atención va enfocada en la mujer y va enfocada en la vida del bebé. Pero tú hablaste ahorita que es muy importante la ecografía pélvica. ¿Cómo estudias cuando te encuentras un quiste en una paciente embarazada? ¿Qué otro tipo de estudios puedes hacerle a este paciente? ¿O qué buscas que es muy importante la medida? ¿Qué características ecográficas puede tener esa lesión?
Ok, primero que nada, cuando encontramos lesiones, nosotros, depende el ginecólogo que esté evaluando, pues nosotros acá, por ejemplo, vamos de la mano con los criterios de IOTA, ¿ok? Y utilizamos esto para poder entrar en clasificaciones cuando encontramos masas anexiales. Pero lo que principal vemos es para, digamos, para hacer un cuadro comparativo entre características benignas ecográficas y características malignas ecográficas, que son lo que nosotros nos ayuda o hacemos hincapié para saber si, o sospechar, porque realmente el diagnóstico definitivo no los va a dar la biopsia. No puedo ecográficamente asegurar que es benigno, pero si le llegamos a hacer una biopsia, realmente es que me va a decir qué es lo que tenía la paciente. Entonces, en cuanto a los signos ecográficos que nos tienden a sugerir que la lesión es benigna, podemos ver las características, si es regular, si es quístico, si tiene partes sólidas o no, si la paciente está presentando, por ejemplo, ascitis, que va acompañado muchas veces de cuando es maligno, si vemos que la lesión es Doppler positiva, que quiere decir que tiene vascularización, si la lesión que estamos viendo presenta papilas, trabéculas, eso también, excrescencias, perdón, también nos puede sugerir que es algo maligno. Y si la lesión es lobulada, multilobulada, o sea, que quiere decir que tiene muchos lóbulos adentro del quiste, o si es unilocular, que normalmente las benignas son uniloculares. También va a depender el tamaño, ¿ok? Esto es muy importante. Pero yo puedo tener una lesión benigna de un tamaño grande, y yo decido operar, es más por el tamaño que por la característica, por el riesgo a la torsión. Pero puedo tener una lesión menor a 10 centímetros que tenga características malignas y me llame la atención. Entonces, con esto, ¿y qué otro estudio que me preguntaste? El otro estudio que podemos utilizar es la resonancia magnética, ¿ok? Pero la resonancia magnética es como para confirmar, para estar seguros de qué otras estructuras está tomando esta tumoración. Porque de verdad que la ecografía ya va tan avanzado el estudio, ya los ecógrafos ahorita te dan una resolución tan bonita, digámoslo así, y que realmente a veces no necesitamos un estudio complementario para confirmar el diagnóstico. Sí. Y bueno, claro, de necesitar una resonancia magnética, es importante recordar que una resonancia magnética no le va a hacer ningún daño al bebé. ¿Okay?
Claro. Fíjate, yo también soy partidario de hablar sobre la importancia del estudio ecográfico. Yo pienso que un buen eco en manos de especialistas o en manos de personas que tengan experiencia en el manejo de este tipo de patologías Yo creo que da muchísima información. Nosotros también en la especialidad ginecología oncológica también utilizamos resonancias magnéticas. Hay una tendencia ahorita a utilizar más resonancia magnética que tomografía abdominal y pélvica. En el caso del embarazo está sumamente más indicada la resonancia magnética, ya que no emite radiación, como tú bien lo dijiste anteriormente. Nosotros también nos ayudamos mucho a veces, no para hacer diagnóstico, sino para el seguimiento de la paciente, solicitamos algunos marcadores tumorales. ¿Cuál es la importancia de estos marcadores tumorales en el embarazo? ¿Qué tan específicos son?
Ok, en el embarazo, los marcadores tumorales, como el embarazo, pues nosotros entramos en un estado hormonalmente fisiológico, más hormonal de lo que somos, digamos, cuando no estamos embarazadas, pues es importante. ¿Por qué? Porque hay marcadores tumorales que se ven afectados por el embarazo y pueden darnos resultados que son falsos positivos. Falsos positivos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pedir en el primer trimestre del embarazo, cuando hacemos lo que es el cribado materno, nosotros pedimos la inhibina A, la alfa-fetoproteína, que son hormonas que nos pueden decir si la paciente viene con un bebé con problemas cromosómicos. Entonces son, digamos, estudios que se piden en el primer trimestre del embarazo, pero que a su vez van de la mano con una ecografía perinatal que nosotros hacemos a las 11 de 11 a cada 13 semanas más 6 días, donde comprobamos si el bebé o no viene con estas malformaciones. Y de igual forma tenemos un tercer estudio que nos da, digamos, algo más seguro, que es la amniocentesis. Entonces, si yo tengo un cribado materno positivo, una ecografía positiva, una amniocentesis positiva, pues me voy y no tengo la tumoración que veo, no tiene signos ecográficos que me hagan pensar que es algo maligno, pues yo simplemente pienso que el aumento de las proteínas es porque el bebé viene con algún problema. Ahora, también yo puedo pedir el CA125, el 19-9, que se pueden ver también alterados por el embarazo, pero más que todo en el primer trimestre. Entonces, si la paciente persiste con la lesión, sigo con la sospecha de la lesión, yo le puedo hacer, aparte de un seguimiento ecográfico, un seguimiento de los marcadores tumorales. Y si estos marcadores tumorales se van muy arriba, más del rango que me lo pudiera subir el embarazo, pues ya yo ahí puedo confirmar un poco más mi sospecha de que la paciente viene presentando algo maligno.
Ahora, Darcy, ustedes cuando vigilan o se encargan de la atención de la mujer embarazada y todo lo que tiene que ver con sus patologías, son como una especie de capitanes que van indicando si hace falta una evaluación por algún subespecialista, lo indica. Pero, ¿qué pasa con esta paciente? O la pregunta es, ¿cuál es la importancia de los primeros meses? ¿Por qué se espera el primer trimestre y por qué toman otra conducta después del primer trimestre? O sea, ¿qué pasa en el primer trimestre? Que lo habías mencionado anteriormente, hablaste algo de la teratogénesis.
¿Pero dices en cuanto a los marcadores o los hallazgos?
No, porque es muy importante la conducta que ustedes toman, que ustedes hablan después del primer trimestre. ¿Cuál es la importancia de qué es lo que pasa en el primer trimestre? ¿Por qué esperan?
Por ejemplo, el primer trimestre nosotros podemos tener la presencia del cuerpo lúteo, ¿ok? Entonces, si yo tengo la presencia, o también hay embarazos, pero más que todo embarazos gemelares, también el embarazo molar, pero eso sí es un embarazo que nosotros debemos interrumpir, que es el luteoma, pero un embarazo normal, digamos, fisiológico, que yo veo una estructura que me llama la atención, que pudiera ser el cuerpo lúteo, ¿okay? Que tiene características benignas, yo voy a esperar. ¿Por qué? Porque estos son, o un quiste simple, porque son ellos fisiológicamente van a ir desapareciendo, se van a ir degenerando. Entonces, no es lo mismo que yo tuve en el primer trimestre y deje que ellos evolucionen solos sin tener que ser invasiva en la paciente, y podemos tener seguridad de que era algo benigno que simplemente desapareció, ¿okay? Porque podemos tener tumoraciones benignas, podemos tener endometriomas que son benignos, cistoadenomas, teratomas maduros. También podemos tener paraováricos como el hidrosalpin, que el hidrosalpin también a veces tiende o a quedar, uno le da tratamiento y él tiende a quedarse así sin tener que llegar la complicación de tener que operar a la paciente. Él también va respondiendo al tratamiento solo, claro, de una manera lenta, pero uno tiene que ser paciente. Y también tenemos tumoraciones que sí, ciertamente son malignas o pueden ser secundarias a otros tumores, o por ejemplo, que sean primarios y este sea el secundario. Entonces, ¿por qué debo esperar? Porque también, si yo tengo que llevar a la paciente a una cirugía porque me está creciendo mucho, por sospecha de malignidad, por, digamos en este caso, por lo que sea, yo debo llevar a la paciente al quirófano, yo tengo más seguridad de proteger a ese bebé, porque en un principio ocurre lo que es la organogénesis y es preferible esperar que el bebé se forme bien, porque el bebé se forma es en el primer trimestre. Ya después lo que empieza es a madurar todos sus órganos hasta el nacimiento y a agarrar peso. Entonces yo debo esperar esta organogénesis. Y también si vamos a utilizar algún tipo de fármacos que pudiera causar lo que es la teratogénesis, que pudiera causarme alguna malformación en el
afectar el desarrollo, ok.
Esta primera etapa embrionaria y luego decirle a la paciente, mira, ya pasamos este riesgo, vamos a quirófano. Y no esperar tampoco mucho, porque si yo le hago un diagnóstico temprano, tampoco voy a esperar más de 20 semanas, porque más de 20 semanas, pues tengo un útero que me está creciendo mucho de tamaño, que está más arriba de la cicatriz umbilical, y en el momento de la cirugía, del abordaje, que bueno, el abordaje lo ideal es que sea por la laparoscopia, porque le damos más seguridad a ese embarazo, pues con un útero más pequeño yo puedo observar bien todas las estructuras que están alrededor. En cambio, un útero más grande va a ser más complicado, mayor riesgo de si ya tengo más de 22 semanas, una amenaza de parto pretérmino. Entonces, preferiblemente menos de 20 semanas y por la laparoscopia. Y bueno, si nos toca hacer una cirugía abierta, lo ideal es una incisión medial.
Darcy, sabes que este podcast está dirigido a un público general, pero también hay personas y médicos que lo evalúan. Vamos a hacer énfasis en cuando hablamos de tumor o tumoraciones que pueden ser benignos o malignos, porque uno cuando le dice al paciente y habla de tumor ya se imaginan que es cáncer. Entonces, bueno, vamos a hacer esa acotación que la habíamos hecho previamente, porque les cuento que esta es la segunda vez que estamos grabando este video de nuevo porque tuve problemas con el audio. Así que le agradezco mucho a Darcy que se esté otra vez de nuevo compartiendo conmigo 30 minutos más de video. Darcy, ¿y cuándo nosotros le decimos a la paciente que hay que ir a una cirugía? O sea, ¿depende de qué factor?
Depende, primero, del tamaño, ¿ok? Porque, como te había comentado anteriormente, por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente acá en el hospital, las características eran benignas y simplemente le estábamos haciendo el seguimiento ecográfico un poco más acortado a su control obstétrico, porque el quiste de verdad estaba creciendo bastante. Y decidimos operar porque ya medía más de 10 centímetros, estaba aproximadamente en 15, 17 centímetros, o sea, de verdad era importante, y decidimos operar para evitar el riesgo de una torsión. Entonces yo pienso que va a depender, primero, de tomar la decisión como con todo el equipo, y por supuesto incluyendo a la paciente, a la pareja, porque tampoco yo puedo llegar y decirle, mira, te voy a operar, y si la paciente no se quiere operar, pues tampoco puedo operarla obligada. Y dependiendo de las características, también va a depender si la paciente, este es su primer embarazo, es un feto valioso, o que no comprometa la vida de la mamá, porque nosotros en obstetricia, pues, a pesar que manejamos dos vidas, para nosotros siempre la prioridad es la mamá, ¿ok? Porque la mamá, pues la mamá puede tener otros hijos, tener ya hijos vivos, entonces siempre la prioridad es la mamá. Aunque queramos observar los dos, pues a veces hay casos donde uno tiene que decidir, ¿ok? Entonces, de plantearle todo esto a la paciente, ¿por qué? Porque si estamos hablando de algo maligno, que después la paciente puede terminar en un protocolo de ovario y luego recibir quimioterapias, a lo mejor ella después no va a poder quedar embarazada. Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Y la edad gestacional en el momento que hacemos el diagnóstico.
Ok. Y sabes que a mí, yo no he tenido oportunidad de entrar en el momento de una cesárea y de una vez que piden una biopsia intraoperatoria para hacer un protocolo o una cirugía clasificadora de ovario. Me ha tocado en pocas oportunidades, creo que no más de 3 o 4 oportunidades, después que la paciente, o sea, en el momento de la cesárea, hacen una biopsia intraoperatoria, sale maligno y la refieren al mes o a los 15 días al cirujano oncólogo. ¿Te ha tocado a ti o cuáles son, cuando tú tienes la sospecha, tienes ya un eco que te dice que es algo, que puede ser algo maligno y tienes a la paciente, ¿cómo tú tratas a esa paciente? O sea, ¿la planificas en el momento para una cesárea y protocolo ovario en el caso de que la biopsia intraoperatoria te dé positivo, o prefieres hacer tu cesárea, después lo refieres? ¿Cómo manejas a esta paciente? Porque debe ser una situación muy delicada, porque la paciente está viviendo toda su etapa del embarazo, toda su conexión con el bebé, y hablarle de algo que puede hacer cáncer, yo me imagino que puede ser muy estresante para la paciente. ¿Cómo haces para manejar eso?
Mira, de verdad que es difícil, es una situación difícil, porque como tú bien lo dices, ella viene con la ilusión de ser mamá, y pues nada más el hecho de decir, como aclaramos, tumoración no es igual a malignidad, pues ya se nubla todo. O sea, tú cuando hablas con una paciente y le das una noticia de alarma, a partir del momento en que le das la noticia, lo que le dicen después entra por acá, sale por acá, porque la paciente se nubla. Entonces lo ideal es explicarle bien si nos encontramos en una semana y ver la semana en que nos encontramos, ¿ok? Porque si estamos en una semana que ya se está finalizando el embarazo, o dejamos que el embarazo siga y decimos, bueno, mira, al final vamos a concretar con una cesárea, vamos a interrumpir el embarazo con una cesárea para aprovechar de tomar la biopsia o hacer la cirugía que corresponda, bien sea oforectomía o cistectomía. Aclaro que cistectomía pues sería solamente sacar el quiste, oforectomía sería todo el ovario, o salpingectomía, sacar también la trompa. Entonces, ahí es preferible preparar a la paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una paciente que va a necesitar inductores de maduración pulmonar, porque no sabemos si lo vamos a interrumpir antes, hablar con todo el equipo, hablar con el cirujano oncólogo, hablar con neonatólogos, digamos que tener todo preparado para que en esa cirugía podamos tener al bebé y hacer de una vez el protocolo de ovario. Porque ¿qué pasa? Que tú te pones en el lugar de la paciente, y si tú no la operas en ese momento, si ya tú previamente vienes sospechando de esto, la paciente luego se te puede perder, se te puede ir, en el sentido de que es mamá, que no va a querer operarse, que va a tener miedo, que acaba de salir una cirugía y no se ha terminado de recuperar, exacto, para ir a otra cirugía. Entonces lo ideal es aprovechar el momento, porque también la parte de las tumoraciones te quita muy rápido. O sea, tú tienes que ganar tiempo, porque cada día cuenta en ponerle una quimioterapia, en hacer quizás una segunda cirugía. Entonces es preferible planificar todo. Ahora, si es un hallazgo de que lo encontraste en la cesárea y en ese momento tienes un hallazgo de malignidad, pues es muy difícil en ese momento llamar al cirujano oncólogo, decirle a la paciente, ¿cómo le vas a explicar a la paciente si la paciente está dormida? Entonces, ahí ya se te complica, por eso te digo, depende del caso, porque ahí sí ya tú dirías, bueno, voy a terminar la cesárea y la refiero.
Fíjate lo importante de tocar estos temas y de que tengamos esta conversación. Yo pienso que lo que estamos hablando ahorita sería súper valioso para cualquier ginecólogo que nos esté escuchando, incluso cualquier cirujano oncólogo o ginecólogo oncólogo, porque hace falta ese feedback multidisciplinario en que tenemos que trabajar todos en conjunto. Lo que dijiste al final es muy importante. Una persona que tú no le has hablado de tumores, no le has hablado de quistes, y encuentres este hallazgo incidental, cuando hablamos de un hallazgo incidental, y la biopsia intraoperatoria te reporta maligno, oye, hay que pensarlo bien. Yo creo que no estaría mal si de repente haces la biopsia intraoperatoria y lo dejas así como, porque la paciente no está preparada para que tú le hagas un protocolo de ovario, una cirugía. Entonces, es bastante delicado, como tú bien lo dices, hay que individualizar los pacientes. Por eso es lo importante el control ginecológico, el control durante el embarazo. Mientras mejor comunicación y mejor información tú manejes con tu ginecólogo, disminuimos la tasa de errores, disminuimos la tasa de malos entendidos y todo eso.
Es importante el control, porque lamentablemente a veces nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal. Y no debe ser así. Nosotros debemos ir al médico por control, sobre todo la mujer por su control ginecológico. Debes ir a tu control, a tu chequeo ginecológico, sin esperar a estar embarazada o esperar que tengas alguna molestia o que te palpaste algo y te preocupó. No, nosotros con regularidad debemos ir, porque ahí es donde, como tú bien lo dices, está la prevención, el diagnóstico temprano. Mientras más temprano sea el diagnóstico, porque no es lo mismo que de repente diagnostiques una paciente antes de quedar embarazada, a que ya después que está embarazada, que muchas veces una paciente se da cuenta que está embarazada después de las 5 o 6 semanas, y a veces hasta se da cuenta después de las 10 semanas, y si tiene ciclos irregulares, puede darse cuenta es después de las 13 semanas. Entonces, te cambia el panorama. mientras más rápido tú hagas el diagnóstico, más rápido puedes actuar.
Qué bueno. Mira, Darcy, ¿y qué consejo o qué sugerencia le darías a las mujeres que están embarazadas, que de repente están buscando información y se encuentran este contenido, ya sea en YouTube o en Instagram? Y yo sé que ellas en Internet uno encuentra mucha información y a veces, lejos de calmar, lo que hace es angustiarlas un poco más. ¿Qué consejo le darías tú a estas pacientes?
Mira, yo como le digo a todas mis pacientes, no googlear es lo primero que les digo, porque lamentablemente, así como Internet te ofrece un abanico espectacular de información, pues también hay mucha información alarmante, hay muchos chats que la gente habla un poco de más, y como venimos diciendo, cada caso es único, entonces yo no me puedo comparar con otra persona, yo soy única y lo que me está pasando es a mí, y no puedo estar haciendo eso. Siempre les aconsejo eso, de todo, de lactancia, de parto natural, de cesárea, porque entonces también pues la cabeza se estresa, y es un momento que es tan bonito y mágico, que tú lo que tienes es que darte calma a ti y darle calma a tu bebé. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hablar con tu pareja, conversarlo y tener la mayor confianza con el médico que estás controlando. Porque uno como médico, uno siempre mantiene la humildad. Para mí la humildad como médico es que si yo veo algo que me llama la atención y no estoy segura, yo busco una segunda opinión, o de repente digo, mira, por lo menos lo puedo conversar contigo, que eres cirujano oncólogo, y te digo, mira, Ronald, yo estoy viendo esto que me llama la atención, tal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me sugieres? ¿Por qué? Porque todos los días hay avances, de repente hay información nueva que tú manejas que yo no manejo. Entonces yo pienso que lo principal que debe hacer la paciente es hablar con su médico. Yo les digo a ellas que anoten todas las dudas que están en la casa, que leyeron, que vieron, anótame todo y me lo traes, que lo que yo no te puedo decir, tranquila que yo soy la que lo voy a averiguar y la que te lo voy a contestar. Porque yo pienso que si tú tienes toda la confianza con tu médico, puedes tener la mayor tranquilidad.
Oye, qué bueno. Es un excelente mensaje para todas esas mujeres embarazadas. Darcy, muchísimas gracias por tu participación. No nos vamos a ir sin antes recomendarle ese excelente libro que acabas de publicar. Quiero que les hables un poco a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo por YouTube sobre qué trata tu libro que recientemente publicaste.
Bueno, me contenta mucho, como te he dicho, porque fue un libro que lo empecé a escribir porque realmente no sé si es porque uno es médico y siempre como que tiene un poquito más de factor de riesgo a tener muchas cosas, y de verdad que mi camino para llegar a estar embarazada pues no fue un camino muy fácil, pero bueno, gracias a Dios hoy día tengo mi bebé de 4 meses, y en el momento que yo empecé a tener estos problemas, la búsqueda y luego de quedar embarazada, lo empecé a escribir muy ilusionada con mi bebé en la pancita. Y luego que él nace, pues a la semana yo publico este libro, que es una guía práctica que se llama 4 estaciones, Camino a un embarazo saludable, donde ofrezco información y tips para mamás que están embarazadas, para parejas que están en la búsqueda del embarazo, porque no es un libro nada más para embarazadas, es un libro para todo público, porque también tengo el plus de ofrecer ahí 50 recetas saludables. Porque una de las cosas que también a mí me gusta es mi parte de nutrición en el embarazo, entonces quise como poder englobar un poquito ahí la parte de fertilidad, embarazo y nutrición. Entonces de verdad que es una guía práctica que ofrece un poco de todo y hace muy ameno el rato leerla y poder hacer esas recetas saludables.
Qué bueno, Darcy. Mira, ¿y dónde lo pueden ubicar las personas que estén interesadas en comprar el libro?
Ok, el libro actualmente está en la plataforma de Amazon. Pueden conseguir como ebook y también en físico. Lo pueden pedir como bueno. Físico. Quizás no sé si en todos los países está llegando físico, pero por lo menos en ebook sí está disponible. Mis redes sociales son @salud4estaciones y también por ahí tengo el link que te lleva directo al libro.
Qué bueno. Darcy, muchísimas gracias por tu participación aquí en este podcast. Déjame decirte que eres la primera invitada internacional. Aunque sabemos que tú eres venezolana y eres un orgullo para todos los venezolanos, que estás dejando el país bien en alto allá en Chile. Bueno, eres la primera invitada, estamos estableciendo la conexión de forma internacional y eres la primera invitada de esta nueva temporada de episodios, que como dijimos, va a haber un pequeño cambio, vamos a tratar de dar un poco más de contenido sin necesidad de orientarlo estrictamente para los médicos, pero vamos a dar un poco más contenido teórico para dejarlo en las plataformas de YouTube y podcast para la gente que quiere un poco más, porque ya las personas no se conforman con una información muy coloquial, sino que quieren también saber cosas como hablamos nosotros los médicos. Muchísimas gracias, Darcy. Yo creo que la información estuvo bastante completa. De verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que estás haciendo.
Bueno, y de hecho ahorita que dices lo de que la gente no se conforma, quiero también acotar que estoy haciendo las asesorías online para todos los que deseen, porque de verdad que a veces hay gente que amerita esa ayuda y pues ahorita en la situación que nos encontramos estoy brindando las asesorías nutricionales y de ginecología, obstetricia y de fertilidad. Y bueno, súper encantada de acompañarte aquí, de ser tu primera invitada, porque para mí, pues, todo lo que tú has hecho, para mí todo lo que tú haces, como te comenté anteriormente, es un orgullo, porque yo sé que eres de esos médicos que luchan todos los días, de verdad que sí, y todo lo que haces, bueno, siempre me ha gustado, y tú lo sabes, porque cualquier cosa siempre eres uno de los primeros que yo le mando un mensajito para preguntar cualquier duda.
Chévere, muchísimas gracias, Darcy. Aquí abajo yo voy a dejar todas tus redes sociales para que las personas puedan ubicarte. Vamos a dejar la información de tu libro. Y bueno, espero que sigamos en contacto y de repente en unos próximos episodios te tengamos otra vez de vuelta por aquí. Uno nunca sabe. Muchísimas gracias. Yo creo que estuvo bastante completa toda la conversación. Muchísimas gracias, Darcy. Saludos a todos por allá en Chile. Un abrazo. Sigue dejando el país en alto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si les gustó este episodio, pueden dejar un like o incluso pueden compartirlo con sus familiares y amigos. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal y para los que están viendo por YouTube, pueden activar las notificaciones y así no se pierden los próximos episodios. Hasta un próximo capítulo. Nos vemos.